Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
7:05 PM, muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es martes 12 de marzo y aquí los estamos acompañando una semana más, un día más, e invitándolos a pensar en voz alta. Yo soy Alejandra Beltrán y junto al señor Manuel Carreño, a quien le doy las muy buenas noches. Manuelito, ¿cómo está? Buenas noches.
Mi querida Alejandra, muy buenas noches a todos los oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta. Así es, estamos empezando un nuevo día en Chévere Pensar en Voz Alta, un nuevo programa. Tema bien interesante el que tenemos hoy y creo que a mucha gente le va a gustar y le va a interesar este tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de fútbol femenino y pues de todo lo que tiene que ver. Tenemos invitadas de lujo el día de hoy aquí sentadas con nosotros.
Sí, señor. Podríamos decir que este Chévere Pensar en Voz Alta que tenemos preparado para ustedes hoy se va a dividir, digamos que, en dos partes. En una primera parte, en donde vamos a hablar sobre todo sobre el deporte femenino en nuestro país, Manuel, porque sin duda el fútbol femenino ahorita, digamos que, es el que nuevamente ha abierto esta discusión que desde hace algún tiempo se viene dando sobre las mujeres en el deporte, sobre el apoyo que tienen, sobre lo diferente que es, y pues vale la pena precisamente por eso que lo retomemos desde ahí. Pero sin duda la controversia estos días ha estado en torno a lo que pasa con el fútbol femenino y las denuncias que las señoritas de la selección femenina de fútbol han venido desarrollando y han venido realizando.
Así es, y vamos a hablar de todos estos temas y realmente es muy interesante en un día donde ha habido muchas noticias alrededor del fútbol. Bueno, vamos a hablar de eso porque es un tema que nos interesa y por eso quisimos tocarlo esta semana.
Antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, les recordamos a todos nuestros oyentes que, como siempre, ustedes tienen la oportunidad de participar y de unirse a esta charla con la siguiente pregunta al día de hoy: ¿qué opina usted sobre la situación actual del fútbol femenino? Ahí los vamos a estar leyendo, respondiendo esa pregunta a través de la @radionica con el numeral Chévere Pensar en Voz Alta, y nuestras líneas telefónicas también están abiertas: 2207-28 en la ciudad de Bogotá o 018-118-991 si usted se encuentra en otra ciudad. Pero ahora sí, vamos con nuestras invitadas. Le damos la bienvenida, Manuela, a este Chévere Pensar en Voz Alta, a Claudia Elena Hernández. Ella es periodista deportiva de la Universidad de La Sabana, lleva 30 años de experiencia en medios como RCN Radio, Todelar y AS Colombia, entre muchos otros. Claudia Elena, muy buenas noches y bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta.
Qué chévere pensar en voz alta. Alejandra y Manolo, Vanessa, y a todos nuestros oyentes en el día de hoy. Pues sí, un tema muy interesante, muy bonito y con muchas noticias fresquitas, porque hace apenas unas pocas horas terminó la asamblea de la DIMAYOR y en ella pues sacaron varias conclusiones y una de ellas tiene que ver con nuestro tema precisamente hoy del fútbol femenino, que era un poco el tema principal de la reunión del día de hoy, en donde han tenido que acogerse a una decisión que ya estaba del mes de diciembre del año pasado en la misma asamblea, en donde tienen que hacer la liga femenina este año.
Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestra segunda invitada, que por supuesto teníamos que tener acá, una de las señoritas que hacen parte de la selección de fútbol femenino de nuestro país. Ella es Vanessa Córdoba, futbolista profesional, arquera de la Selección Colombia Femenina de Mayores y columnista para Fútbol Red. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Alejandra, y un saludo muy especial para todos los de la mesa, a todos nuestros oyentes. Primero me disculpo un poco por la voz.
Tranquila,
he hablado mucho estos días.
Sí, han sido unos días difíciles, de mucho estrés y como que me está dando la gripa. Así que me disculpo, pero no, muy contentos de estar acá y poderle dar aún más visibilidad a este tema, que de nuevo no solamente afecta al fútbol femenino, sino que hoy vimos que esto también está sucediendo en el fútbol masculino.
Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos muchísimas preguntas. A ver, vamos a empezar con una pregunta para las dos. Obviamente vamos a hablar mucho de fútbol, ¿sí? Pero pues finalmente Claudia es una periodista deportiva que ha cubierto de todo y tú eres una deportista, Vanessa. No, eres una futbolista, eres pues una deportista. Y vamos, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ven la evolución del deporte femenino, si es que existe una evolución o una involución, lo que quieran, del deporte femenino en el país? Quien quiera contestar, quien quiera empezar.
Claro que lo ha habido, por supuesto. Y en general, porque aquí no me gustaría dividirlo en hombres y mujeres. El deporte colombiano en general en los últimos 5 años ha evolucionado y hemos visto las medallas en los Olímpicos, vemos equipos campeones en suramericanos, en panamericanos, iberoamericanos, en fin. O sea, hoy tenemos deportistas campeones en muchísimos deportes en los que no soñábamos nosotros ser campeones algún día, porque no nuestra competencia, el presupuesto para el deporte colombiano, bueno, muchas cosas que nos podríamos quedar aquí hablando, no nos daban como para pensar algún día en estar en el tú a tú de muchos deportes que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una chica piloto manejando carro, aspirando a Fórmula 1. ¿Cuándo pensábamos nosotros que una mujer? Porque bueno, ya los hombres tenemos a Juan Pablo Montoya, en fin, bueno, pero una mujer que está haciendo las pruebas y que está en una lindísima carrera con la proyección de ir a manejar ya un Fórmula 1, eso no lo soñábamos jamás en la vida. Para irnos al fútbol femenino, jamás pensábamos, y yo creo que desde que estoy en mi carrera, que íbamos a tener un equipo femenino campeón de Copa Libertadores. Uh-huh. O sea, yo sabía que nuestro fútbol iba a salir y que... pero ser campeones en el menos tiempo que digamos que está compitiendo en todos los otros equipos. Y es que incluso a nivel colombiano pues solo tenemos 2 equipos que han sido campeones de Copa y cuánto hace que lo estamos jugando. Entonces, proyección hay muchísima y en todos los campos, tanto masculino como femenino, el deporte colombiano ha surgido muchísimo. Y no es tampoco que porque haya mucho presupuesto o porque el gobierno dé mucho, no. Creo que ha sido más... esa proyección individual de nuestros deportistas que tienen realmente muy buenas capacidades.
Vanessa.
Y bueno, y por mi parte también estoy de acuerdo, hemos avanzado mucho, hoy tenemos una Caterina Ibargüen, en deportes como el golf, María José Uribe, todas estas mujeres se han convertido en entre comillas, heroínas para muchas mujeres aquí en Colombia. Hoy en día que tanto se habla del empoderamiento, para mí el empoderamiento no es decir me siento fuerte, me siento capaz, sino tener opciones y tener la opción de elegir qué quieres hacer. Y con el deporte eso es lo que estamos brindando y en como lo que pasó hoy con el fútbol femenino, pues le estamos diciendo a una mujer, mira, hoy también tienes la capacidad, el derecho de elegir si quieres jugar fútbol profesional o no. Y eso es empoderar. Entonces el fútbol, el deporte femenino, claro que ha ido creciendo. También a lo largo de que nos vamos encontrando con torneos tan grandes como los olímpicos, mundiales, en cada una de las disciplinas, tienes la oportunidad de tener roces con personas de otros deportes y de otros países que te enseñan mucho sobre cómo ir creciendo a nivel profesional. Una de mis experiencias ahorita en Centroamericanos, la única villa olímpica, entre comillas, en la que había estado había sido Bolivarianos. Y ese es, digamos, el primer campeonato de ciclo olímpico. Y el año pasado tuve la fortuna de estar en Centroamericanos y estando en el gimnasio de la Villa Olímpica me di cuenta que de verdad los futbolistas somos unos pobres pelagatos, porque el profesionalismo de esta gente es una cosa de locos. Uno ve a los de boxeo y ellos se sude y sude porque no han logrado el peso para competir esa tarde o mañana. Las de atletismo son preparándose en el gimnasio individualmente y tú ves en el fútbol o es todo el equipo o nada. Entonces eso te va dando como esas lecciones de vida de, vea, ser profesional no es simplemente firmar un contrato y recibir un sueldo, sino va mucho más allá de eso, es un tema de comportamiento y responsabilidad. Entonces yo también creo que todas estas experiencias que nos ha brindado el deporte ha permitido que nos concienticemos más en cuanto a nuestro profesionalismo, a lo que deberíamos exigir, lo que deberíamos estar recibiendo y hacia dónde queremos ir como mujeres o independientemente pues el deporte que elijamos.
Así iniciamos este chévere pensar en voz alta, sí señor Manuel, de esta noche de hoy. Son las 7 de la noche, 14 minutos. Recuerden que a través de la arroba radiónica o a través de nuestras líneas telefónicas ustedes pueden empezar a participar ya sobre qué opinan ustedes sobre la situación actual del fútbol femenino en nuestro país. Vamos a ir con algo de música y regresamos en chévere pensar en voz alta.
Las líneas están abiertas. Llámanos y piensa en voz alta con nosotros. 2200-728 en Bogotá. 018-118-991, Línea Nacional. Es chévere pensar en voz alta. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
7 de la noche, 20 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted hasta ahora se está conectando con nosotros, pues le comentamos que hoy estamos hablando sobre lo que está pasando con las señoritas del fútbol profesional femenino, Manuel. Ese es nuestro tema el día de hoy, por supuesto también el deporte femenino, porque eso también nos ayuda, digamos que esta discusión también se ha dado para que empecemos a mirar nuevamente el deporte femenino, porque en otras ocasiones también se ha dado esta discusión.
Claro que sí, además porque el fútbol, es bueno que además que estas cosas, que el fútbol abra discusiones. El fútbol claramente es el deporte que mueve, digamos, más gente, que más gente está pendiente. Y entonces cuando el fútbol mueve una discusión, ayuda para que entonces lo miremos en global, en el resto del deporte, digamos. Ok, esto es en el fútbol, donde hay tantas miradas, ¿qué puede estar pasando en otros deportes?
Y en ese orden de ideas, pues nosotros nos dimos a la tarea, Manuel, de empezar a mirar un poquito para atrás cómo ha sido todo ese proceso, porque sin duda que la mujer hoy en día, y lo decía un poco Claudia al inicio, esté en los deportes en que está y figure como está en algunos deportes, pues ha sido una lucha que, digamos que hombro a hombro ella misma se ha venido dando y se ha abierto el camino en el deporte. Entonces vamos a hacer un recorrido hacia atrás para ver cuáles han sido esas mujeres que poco a poco han ido abriendo los caminos en el deporte para las mujeres.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica. El deporte ha sido una de las formas que las mujeres han encontrado para demostrar que pueden hacerlo todo, lo que se propongan, que son fuertes, guerreras, profesionales y talentosas. Lo que hace unos años era imposible de imaginar, hoy nos roba sonrisas y emociones a los colombianos. Hoy, las mujeres triunfan en el deporte. Pero este camino no ha sido fácil. Y tenemos que resaltar el trabajo realizado por mujeres que empezaron a romper barreras, como las primeras 5 deportistas que representaron al país en unos Juegos Olímpicos, que según Coldeportes, fueron Olga Lucía de Angulo, Carmen Gómez, Marta Manzano, Elsie Rivas y Juana Mosquera, en México 1968.
¡Oro! ¡Oro para Colombia!
Aquí se abrió la historia para que grandes mujeres como Jimena Restrepo, María Isabel Urrutia, Mariana Fajón, Katherine Ibargüen, Jacqueline Rentería, nuestras niñas futbolistas, Sofía Gómez y muchas mujeres más empezaran a brillar en el deporte. Pero nosotros solo vemos felicidad, porque es lo que ellas nos han mostrado.
Yo ahorita estoy viviendo en Dominica, donde vamos a hacer el récord, porque es el lugar que ya tenemos toda, pues, la logística montada. Tenemos una plataforma para hacer apnea y estoy aquí hace 2 meses y medio preparándome especialmente para este récord y ya pues me seguiré preparando para el resto de lo que viene en el año.
Pero detrás hay una lucha personal, apoyo que no siempre ha llegado, problemas que se han impuesto entre ellas y sus metas. Por eso hoy en Chévere Pensar en Voz Alta analizamos la situación actual de las mujeres en el deporte. Bienvenidos.
Siete de la noche, 23 minutos. Pues Manuel, han sido varias las mujeres que están detrás de toda esta lucha que hemos venido teniendo.
Sí. Así es, muy interesante cápsula la que estábamos escuchando sobre este tema. Y bueno, yo creo que vale la pena preguntar un poco. Vanessa ahorita hablaba del tema y vale la pena preguntarlo y también que Claudia nos cuente desde lo que ella ha visto históricamente. ¿Qué significa, y esto cuando pregunto qué significa, digamos, en lo bueno y en lo malo, con sus problemas y con las cosas buenas, ser deportista femenina de alta competencia en Colombia, Vanessa?
Bueno, ¿de qué significa? Yo creo que la definición lo tiene cada una, ¿no? Yo siempre he dicho que el fútbol para mí no es una pasión. A mí me gusta verlo como una relación amorosa, donde a veces nos peleamos, nos reconciliamos, época donde todo es rosado y épocas donde es más o menos blanco y negro. Entonces, el vivir eso en ocasiones me hizo sentir que no era lo suficientemente futbolista. Y yo creo que eso nos pasa a muchas mujeres cuando nos dicen no eres lo suficientemente mujer, o a los hombres no eres lo suficientemente hombre. Y cuando comencé a enfrentarme a estas cosas, yo decía, bueno, yo, mira, suena un poco ilógico, pero digamos, si quiero salir un día y sé que al otro día tengo entreno, yo no soy de salir mucho, pero las pocas veces que quiero salir siempre se me cruza con, de verdad, una obligación. Entonces comienzo, ¿Cristiano Ronaldo haría esto? No.
No. Pero Vanessa, lo que pasa es que yo te diría que tú indirectamente estás en la alta competencia, o la conoces, o la has vivido indirectamente desde niña.
Exacto, por eso puede ser, sí, eso, que no
es otra cosa, ¿no?
Sí, tan sí, de sí, frente, es parte de mi vida el alimentarme bien, siempre ha sido así en mi casa, claro. Todos somos activos, entonces digamos, es hasta ahorita en estos días que no he entrado en un gimnasio y estoy un poco paranoica por el tema, pero a lo que voy con esto es que podemos decir que ser profesional es entrenar, no sé, 6 horas al día. A los de natación quizás les toca, a los de patinaje también. Fútbol funciona un poquito diferente, tú entrenas 2, máximo 3 horas con tu club y ya luego va lo que tú le metas. Yo le meto 2 horas más en trabajo individual. Pero, de nuevo, lo que voy con esto es que no hay una manera de ser profesional, ¿no? Porque cada deporte exige cosas distintas y va mucho a lo que tú quieras lograr. Si tú metes ganarte unos olímpicos, eso va a requerir cierto tipo de profesionalismo. Si tu meta es simplemente estar en una selección Colombia, eso va a requerir otra cosa. Entonces, si tú me preguntas a mí hoy en día qué es ser profesional, una mujer profesional, es primero ser consecuente, porque ante los ojos de la sociedad, una mujer futbolista o una mujer deportista de alto rendimiento todavía es como que no muy viable. Y segundo, simplemente ser no apasionada, porque no soy apasionada. Me metí a
pero con ese pasado, Vanessa, ¿cómo no vas a ser apasionada? Sí, sí.
Para mí, al final, es disfrutarlo. Cuando me he peleado con el fútbol, que ya van varias peleas, al final del día, y esto me lo dijo una vez Sofía Gómez, lo dijo en una entrevista de un medio de mi hermana, dijo, me dediqué 6 meses a no importarme cuántos minutos aguantaba sin respirar, sino a disfrutar cada inmersión que hacía. Y eso a mí me cayó perfecto ahorita que estaba en España y estaba peleando con el fútbol. Y dije, me voy a dedicar estos meses a enamorarme otra vez del fútbol, a disfrutar, a simplemente olvidarme de los resultados. Porque cuando nos perdemos en el, hay que encontrar los resultados, tengo que clasificar, tengo que sacar tanto tiempo, se va perdiendo un poquito ese amor. Entonces, para mí al final del día, el ser profesional es ser consecuente, porque también a las mujeres nos implica tomar decisión de que si queremos tener hijos ya o no, si me quiero casar, si el hombre con quien me quiero casar está dispuesto a sacrificar tantas horas por mis entrenamientos, y después es disfrutar, porque claramente sabemos que para las mujeres el camino al deporte no está tan abierto y vamos a tener que enfrentar muchas cosas, pero entre ese enfrentamiento también está hacer historia, pero para hacer historia hay que querer lo que uno hace.
Claro. Ahora, la alta competencia, alto rendimiento, para mí es alcanzar ese tú a tú con el que yo veo arriba o veía desde arriba cuando estaba empezando. Uh-huh. Entonces yo digo, alto rendimiento es cuando yo pude llegar a alguien que yo veía lejos y que ya hoy alcanzo. Entonces ya ahí puedo hablar de un alto rendimiento o hablar de una alta competencia. Ahora, el poderme mantener ahí o superar a esa visión que yo tenía desde antes es lo que hace el profesional que se mantiene y que quiere lo suyo. Cada deporte, como dice Vanessa, tiene sus altas y sus bajas y sus metas y su forma de entrenamiento totalmente independiente. Pero el objetivo siempre será ganar. Siempre será ganar. Y en cada deporte será de otra manera y diferente, pero siempre el objetivo será ganarle al otro o a los otros. Entonces, si uno llega a esa meta y consigue ganar como están ganando hoy en día nuestras deportistas, todas las que nombrábamos ahora, que fueron las que empezaron, las que uh-huh. hablaban esa hora, todas esas que tenemos hoy en día que son referentes del deporte colombiano, les decimos que son de alta competencia porque ya lograron superar todo eso que hablábamos desde un principio que nosotros no creíamos alcanzar algún día, porque nuestro deporte colombiano siempre ha sido el esfuerzo de los papás, primero que todo, después el esfuerzo de ese deportista de trabajar no sé cuántas horas y fuera de eso salir a entrenar o ir a entrenar y después irse a trabajar. Entonces es el mantenerse en ese alto rendimiento después de haber alcanzado esa meta o a ese deportista que era meta alcanzarlo.
Claudia, ¿qué tan fácil es tomar la decisión en Colombia de ser deportista? O sea, de lo que implica decir acá en Colombia, ok, voy a ser atleta, voy a ser futbolista, voy a dedicarme a la halterofilia. Y en el caso de Vanessa, ¿Cómo fue esa decisión de, teniendo claro que a veces tienes una relación difícil con el fútbol, pero pues tú también eres comunicadora social, sí. Pero pues tu vida en este momento está 100% pues, o 90%, no sé, Vanessa nos dirá, relacionada con el fútbol. Sí, dependiendo cómo está la relación en este momento, dedicada al fútbol. ¿Cómo fue esa decisión tuya y en dónde te empezaste a preparar para ser la deportista que eres hoy? Claudia.
Bueno, tomar la decisión de ser deportista en Colombia no es difícil. Nosotros desde pequeños nos ha gustado jugar algo, ¿cierto? Y ahí ya empieza uno a hacer deporte, comillas. Uh-huh. En Colombia no es fácil porque ese apoyo no se ve mucho y cuando se ve es cuando ya tú has mostrado y te has esforzado demasiado. En los deportistas, los chicos también yo les veo un como un choque en los papás, porque el papá siempre cree que tiene al Ronaldinho y al Pelé. Sí. Así no sea, y conozco muchos casos. Entonces ahí empieza como el choque también de ese deportista o de esa deportista en surgir. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá quiere que sea ya el Ronaldinho, o muchas veces la persona da hasta donde puede y llega un momento en que ya se da cuenta que a partir de ahí no puede más, pero el papá es desesperado porque tiene a Ronaldinho en su casa y tiene que sacarlo adelante. Entonces, ahí hay un choque en Colombia, a mí me parece, y conozco muchos casos iguales, donde, sobre todo en fútbol, un chico que a los 21 años no esté en un equipo o en un club, difícilmente ya va a poder llegar. Y eso le pasa a muchos papás, que ya llegan a esa edad y entonces lo sacan de ese club donde lo metió desde niño y donde ha hecho todo su proceso, y llega ya a los 20 años y le dicen, no, es que aquí ya no hay más. Entonces es el choque de él, entonces ¿para dónde me lo llevo? Que por favor me ayuden, que para llevarlo para Europa, para Estados Unidos. No, imagínate, si aquí no puede a ese nivel, pues más difícil va a ser allá. Entonces el choque también está entre lo que quiere el deportista que arranca y lo que quieren en su casa. Ya una vez logran entre las dos partes superar las cosas, es más esfuerzo individual de la persona que quiere llegar a ser deportista de X o Y deporte. Y luego ya encontramos mucho más adelante pues la ayuda cuando ya tú has mostrado algo, entonces tú entras primero a una liga o a un club, luego a una liga, de esa liga luego ya a una selección y esa selección local ya a una selección departamental, luego nacional y luego internacional. Entonces es todo un proceso, pero hay muchas cosas en el camino que pueden perfectamente dejar a un deportista o definitivamente encarrilarse, pero es más esfuerzo para mí, es más esfuerzo individual.
Vanessa.
Bueno, por mi parte, ¿cómo empecé el tema del fútbol? Bueno, primero yo siempre estuve en el deporte, empecé con la equitación, yo hacía salto, eso lo empecé en Turquía. Cuando volvimos a Colombia, continué un poquito con el tema de la equitación, sino que ese es un deporte bastante caro. Entonces mis papás me dijeron, Vane, seguro que no te gusta nada más.
¿No quieres hacer como otra cosita? No sé, un plan B por ahí.
¿Ves? Ya con los papás hay un tema.
Claro. Aunque ellos nunca me negaron nada en voleibol, en equitación, pues yo fui consciente del esfuerzo que requería. Y a diferencia de un fútbol u otros deportes, pues la equitación es más gastos que en algún punto de tu carrera una ganancia. Mi abuela y mis tías abuelas junto con mi papá fueron voleibolistas. Mi papá fue selección Valle de voleibol y básquetbol.
Eso te iba a decir, yo sabía que jugaba básquetbol antes que ser arquero.
Antes que ser arquero, mis tías abuelas fueron selección Valle y selección Colombia voleibol.
Mejor dicho.
Entonces el voleibol siempre estuvo en casa y también lo jugué. Fui selección Cundinamarca, preselección Colombia, luego voleibol playa, fui Cundinamarca, luego selección Colombia. Éramos la dupla más joven del país. Entonces siempre estuve metida en el deporte y sabía que mi vida iba a girar en torno al deporte. Y desde chiquita mis papás me dijeron, pues Vane, la verdad es que aquí en Colombia es difícil salir adelante con el deporte, así que si quieres seguir esos pasos, pues vete para Estados Unidos, que allá estudias y el deporte es otro nivel. Entonces, desde los 12 años sabía que si iba a ser por ese camino, me iba a ir para Estados Unidos a buscar la beca y jugar por allá. Yo me lesiono, tengo 3 luxaciones de rótula, en la tercera me dicen cambia de deporte porque la arena es muy inestable y pues el voleibol playa se juega sobre la arena. Y entré como en una crisis, un tipo de depresión, porque fue mi pasión es el voleibol playa. Y fue que me dijeran, pues eso que tanto te gusta no lo puedes volver a hacer. y tenía 16 años, coincidió con los Juegos Olímpicos de Londres. Y recuerdo muy bien estar recién operada, esa rodilla súper hinchada, y mi papá se me sentó al lado. Yo había tomado la decisión de irme a Estados Unidos a vivir con la familia de mi mamá y buscar la liga, la beca universitaria allá. Faltaban 4 días para viajar cuando mi papá se me sienta al lado viendo el partido Colombia-Estados Unidos fútbol femenino.
¿Tú te imaginas, Vanessa?
Con las que hace un par de días me senté en una rueda de prensa con ellas mismas. Y me dijo, Vane, ¿y por qué no te metes en el fútbol? Pues yo estaba buscando, estaba reencontrándome. Y me dijo, ¿y por qué no juegas fútbol? Y yo, ¿y por qué me lo decís hasta ahora cuando tengo 16 años? Y me dice, pues que
estaba... Pero nunca te había llamado la atención en tus genes.
Con el ejemplo de tu papá en casa.
A mí me gustaba mucho ver fútbol, pero no era algo mío. Ese era la profesión de mi papá, su trabajo.
Bueno, espérame, Vanessa, perdón. Para los oyentes, sí, hacemos contexto. Sí, Vanessa contexto. Córdoba es hija de Óscar Córdoba, arquero de Selección Colombia, que pasó por muchísimos equipos de nuestro país y que también tuvo, digamos que, una carrera profesional a nivel internacional muy importante.
Además, sí, digámoslo claramente, uno de los 3 arqueros más importantes, sí, señor, de la historia del fútbol colombiano.
Sí, señor, hay que decirlo. Así de sencillo. Entonces, por eso hablamos tanto de... hemos venido haciendo chistes en torno a los genes deportivos que tiene Vanessa.
Exacto. Entonces, me dijo, no, Vanessa, es que yo estaba esperando que tú me dijeras que querías jugar, pero ese día como que no iba a llegar, ya los 16. Y yo, pues sí, ese día no iba a llegar. Me dijo, no, piénsalo, igual lo puedes comenzar a hacer en Estados Unidos. Y ya, y yo listo. Y lo consulté con mi almohada y un día antes de viajar, mi mamá ya me estaba esperando allá para organizarme todo y ella ya volver aquí con mi hermanito y mi papá. Y llamé a mi mamá, le dije, mamá, no me voy. ¿Y por qué, Vane? ¿Qué pasó? Tranquila, que vamos a estar, pues, vamos a estar yéndote a visitar. Yo tenía 16 años, todo. Y yo le dije, no, mamá, es que no voy a jugar más voleibol, voy a jugar fútbol. ¿Cómo? Pásame a tu papá, ¿qué te está diciendo? Claro. Mejor dicho, eso se armó un despelote. Y mi papá dijo, ¿ustedes confían en mí? Y entonces, pues claro, listo. Vas a ver que a Vanessa le va a ir muy bien en el fútbol. Y literal fue de un día para otro que dije, voy a ser futbolista. Y sabía que me tenía que ir a Estados Unidos, lo quería hacer. En un comienzo no sabía qué quería estudiar porque mi vida siempre había sido fútbol o el deporte que estuviera haciendo. Por eso digo que el fútbol es como una relación para mí, porque yo le abrí el espacio a que me enamorara y me enamoró.
Pero también te ha roto el corazón.
Y también me ha roto el corazón.
Y ha sido una relación complicada.
Complicada como todas. Pero no, fue un proceso muy bonito comenzar a jugar. Afortunadamente aquí en Colombia el fútbol femenino iba subiendo, entonces eso facilitó un poco las cosas. Y cuando me fui a Estados Unidos, eso también me abrió los ojos en cuanto a lo que es preparar un atleta, porque allá el criterio es primero eres atleta y luego eres de tu deporte, sí, sí, y por último tu profesión. Entonces allá me tocaba en las pruebas de correr sacar lo mismo que mi compañera delantera. Entonces son todas esas experiencias que te alimentan un poco hacia el profesionalismo, y para mí lo mejor que me dejó la universidad fue poder jugar con gente no futbolera. En Estados Unidos el deporte popular es el fútbol americano, y el deporte femenino es el fútbol, porque el agresivo es el fútbol americano. Y para mí es una diferencia total entre jugar con gente que solamente piensa en fútbol y otra en gente que piensa como un médico, como un comunicador, como un abogado. Entonces, eso a mí me encantó. Igual, estando allá, sabía que quería ser futbolista profesional, a diferencia de muchas compañeras, y eso me tomó mucho tiempo y esfuerzo aceptar que quizás mi compromiso era muy diferente al de mi compañera, y aún así yo dependía de ella para sacar buenos resultados. Entonces, siempre el tema de profesionalismo lo tuve ahí en casa, encima, pero, como decía Claudia, es una decisión que uno toma desde chiquito. Uno siempre tiene ese sueño, pero lo que frena a mucha gente es los sacrificios que tienes que hacer. Para uno es la rumba, para otros quizás es el trago, y para otros, que en mi caso es el tiempo que pierdes con tu familia. Pero pues al final lo pones en una balanza, y si te balancea a ti, bienvenido sea.
7:39, estamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta, hablando sobre el deporte femenino, hablando sobre el fútbol femenino de nuestro país. Vamos con algo de música y regresamos en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Bogotá,
piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Camila Rivera, soy campeona mundial de patinaje de velocidad. Frente al tema que estamos discutiendo sobre pues el acoso que se está dando hacia las mujeres en el tema del deporte, en mi deporte no se ha escuchado mucho esos temas, pero sí pues es un tema bastante preocupante porque pues a veces las mujeres caemos como en ese juego que quieren hacer, y pues más en el caso de las de la selección Colombia femenina, pues nos hemos podido dar cuenta que por tratar de tener un buen puesto en el equipo o tratar de, por ejemplo, pues jugar, llegan como las niñas a soportar ese acoso, por decirlo así, y como deportista la verdad no me gustaría sentir eso, porque como deportista pues yo sé lo que tengo y pues mis capacidades, y pues eso será lo que yo demuestre en la cancha o en la pista en mi casa, pero no me parece pues justo lo que están viviendo estas muchachas, porque es algo muy injusto, porque si ahí como he leído en varias entrevistas que les han hecho, si no se les ofrecían a los profesores, por decirlo así, o si no les aceptaban alguna invitación, pues claramente les ofrecían tratos injustos, no les ponían a jugar. Entonces, por ser deportista, lo tomo como pues una ofensa hacia las mujeres, porque pues nos están denigrando, por decirlo así.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Hola, soy Fabriana Arias, una mujer soñadora, empoderada de lo que quiere, de hacia dónde va. Soy múltiple campeona mundial de patinaje, vivo en Envigado, soy de Envigado, y en este momento está pasando una situación súper maluca con el tema del acoso y el abuso hacia la mujer, que es algo que realmente pasa en cualquier situación, en cualquier lugar. Yo creo que las mujeres vivimos diariamente en un acoso porque nosotras salimos a la calle y nos da miedo o pensar cómo debemos vestirnos para que la gente no nos diga nada, para que los hombres no nos digan nada. Y yo pienso que eso debe cambiar. El hecho de cómo nosotras nos vestimos no quiere decir que están en derecho los hombres de decirnos cosas feas, groseras, que hacen que la mujer sienta miedo o inclusive a veces uno siente mucho asco. Entonces yo pienso que sí he sufrido de acoso como todas las mujeres lo hemos hecho.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Piensa en voz alta. Radiónica.
Son las 7 de la noche, uy, se me va yendo la voz, 7 de la noche, 46 minutos, estamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta, acompañándolos a ustedes, Manuel, y por supuesto ya empezamos a entrar con una especie de recta final, la hora se nos ha pasado rapidísimo.
Rapidísimo, y sobre todo porque pues obviamente queremos hablar también de estos temas de actualidad que nos interesan, ¿no?
Sí, señor, y acá tenemos a nuestras invitadas, pero hoy estamos hablando de este tema precisamente porque hace unos días tuvimos la oportunidad, digamos que, de ver y de vivir algunos temas que estaban pasando. Y digo de vivir porque tenemos a una de las personas que, digamos que, hizo parte de esta mesa que crearon las señoritas del fútbol profesional femenino para empezar a darle frente a la situación que estaba pasando. Entonces, yo creo que hoy precisamente se da con el programa que estamos realizando, Vanessa, que se empezaron a resolver algunas cosas y ya la DIMAYOR empezó a pronunciarse en torno a lo que estaba pasando con ustedes. Después de todas estas denuncias, ¿a qué conclusiones se llegó? ¿Qué decidió? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron el día de hoy?
Bueno, el día de hoy como tal, nos vamos a dormir felices porque podemos dormir tranquilas de que tenemos trabajo este año. Ya es oficial que sí va a haber Liga Profesional Femenina. No sabemos aún cuándo empieza, lo más seguro es que sea en agosto. No sabemos todavía cuántos equipos, ni más detalles aparte de que va a haber. Entonces eso hizo que todos estos días tan caóticos y tan problemáticos sociopolíticamente hablando, hayan valido la pena. Entonces hoy por hoy tenemos Liga Profesional Femenina, según varios temas que se tocaron ayer en la reunión junto al comité ejecutivo de la federación, logramos de que ellos se comprometieran verbalmente a devolvernos los viáticos, a tratar mejor el tema de la indumentaria que nos dan, uh-huh, asegurar transporte para las jugadoras para llegar a su concentración y mejor preparación, porque hoy no solamente estamos compitiendo contra el país vecino, países a nivel suramericano, sino a nivel mundial, y todos los equipos se preparan, todos los países progresan. Argentina acaba de lanzar también su liga profesional femenina. Entonces, esto es un proceso, un avance a nivel mundial del cual Colombia no se puede quedar atrás. Entonces, si tenemos que sacar una conclusión importante del día de hoy, es que hoy tenemos liga profesional femenina nuevamente en Colombia y ya el tema de selección lo vamos a poder evidenciar en las convocatorias que vienen, porque pues hasta el momento las intenciones no son hechas, ¿no?
Así sean solo 3 meses, porque es que dependiendo los equipos va a ser un torneo casi que relámpago.
Claro, nosotros en nuestra propuesta dijimos que un torneo de 9 equipos, pasamos de 8, 10 o 12 equipos según los que salgan, y hacer 2 semestres como hacen los hombres de 4 meses. En 12 meses de 4 meses estás asegurando 8 meses de trabajo, y si le sumamos a eso un mes de preparación, ya te dan 10 meses. Entonces, somos conscientes de que el fútbol femenino es un proyecto que está casi que en pañales, y somos consecuentes de eso. Pero aquí lo importante es tener la continuidad, y ya este año es difícil porque ya arrancó el año y el primer semestre no lo logramos, pero con que este año haya liga el segundo semestre, perfecto. Eso sí, a partir del próximo año sí que hayan 2 ligas o un torneo largo, ida y vuelta, ya sea como sea que lo arreglen. Pero sí, la idea es que sea mucho más de 3 meses, porque es un trabajo oficial.
Sea lo que sea, se ganó una guerra.
No,
se ganó mal. O una batalla, no la guerra, una batalla.
Yo quería preguntar eso, porque, a ver, obviamente, todo lo que Vanessa nos está diciendo, pues nos pone muy contentos que haya liga, que se solucionen todos estos temas que ustedes denunciaron, de los viáticos, de los uniformes que estaban pensados para los hombres, todo esto. Se ganan, yo pienso que se está ganando batallas importantes, pero... ¿No será que vamos a lograr superar los problemas de fondo de discriminación que hay contra las jugadoras? O sea, es un tema de fondo, profundo.
Claro, y en unos días no se soluciona.
Exacto.
En unos días no. Es el empezar. Había que poner el dedo en la llaga, como se dice. Y ya se puso.
Se logró.
Y se ha logrado armar el boom que de pronto se necesitaba, porque de pronto lo hablábamos ahora extra micrófono. Todos estos temas no son de ayer, no son de hace un mes, no son de hace un año. Son temas mucho más atrás, que alguna vez ellas los dijeron, y alguna vez yo recuerdo en algún programa de radio, específicamente todo el área en Gran Debate, tuvimos unas niñas invitadas y nos hablaron de todo esto, pero ahí viene el mea culpa de los medios. No le paramos bolas, no, tal vez no les creímos, y no se profundizó ni se avanzó en nada de eso, pero hoy en día sí se ha dado un paso. Pueda que chiquito, pueda que cortico, pueda que de guayo 35, pero se avanzó al estancamiento que venía y al hecho de decir que no iba a haber. Exacto. Ya hoy hay. Uh-huh. Y quieran o no, la tienen que hacer, así sean 2 meses, 3 meses, pero ya se avanzó. Exacto. Ya se avanzó.
No, y además es un tema cultural, sí. ¿No? Es un tema, la gente dice que es que uno le llama machismo, o como lo quieran llamar.
¿Tú cómo lo llamas?
Yo como lo llamo, la verdad, es una falta de costumbre. Cuando nos acostumbremos a ver a más mujeres jugando fútbol, haciendo otros deportes, haciendo cosas que son consideradas masculinas a nivel, pues, ante los ojos de la sociedad, vamos a lograr que sea más aceptado y que la gente lo considere femenino también. Pero para mí es netamente un tema de costumbre.
Uh-huh. Sí, claro. Es como cuando empezábamos nosotras en los vestuarios.
Exacto.
Éramos bichos raros.
Sí.
Éramos el bicho raro del vestuario. Sí. Y nos querían sacar mientras...
Es que eso, ¿no?, ha pasado con todos los procesos que la mujer ha venido enfrentando,
en todos los,
¿no?,
gremios.
Todo el campo que se ha ganado en todos los campos, y más en el deportivo.
Claro, ha sido un proceso difícil desde el punto de vista de... Y precisamente por eso también nos está acompañando hoy aquí Claudia, pues porque es periodismo pionera femenino, además una mujer que ya lleva mucho tiempo trabajando y que seguramente se ha tenido que también enfrentar una que otra vez en su momento a ciertos comentarios, a ciertas actitudes machismo, de los mismos deportistas y de los mismos colegas.
Claro.
Entonces es un proceso que se ha venido tomando su tiempo y que esperamos que tenga el mismo resultado favorable en el caso de las mujeres en el deporte, en este caso del fútbol femenino. Ya para terminar, me gustaría que rápidamente las dos hicieran un chévere pensar en voz alta del deporte femenino. O sea, ¿para dónde va? ¿Cómo ven esto que pasó, que se superó, que se ganó, digamos que una batalla, independiente de qué tan grande sea, pero se ganó algo y se avanzó en algo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hacia dónde va? Y pues ahí ya daríamos por terminado este chévere pensar en voz alta.
Bueno, yo pienso en voz alta que el fútbol femenino o el deporte femenino en general, si es que lo vamos, no lo vamos a estigmatizar solo al fútbol, va en avance, va en progreso, muy lento. Todo lo nuestro, no sé por qué, desafortunadamente es más lento que el de los hombres. Es más fácil que llegue un hombre A que una mujer A. Sí. Ya sería otro tema y habría que mirar cosas socioculturales, bueno, en fin, que no es el caso. Pero creo que hemos avanzado, lento pero avanzado, y eso ya es un camino, o sea, ya estamos en el camino. ¿Cómo lleguemos al final? Paso largo, paso corto, pero ya nos pusieron en el camino, ya se logró con esto del fútbol femenino y todo lo que se ha dicho y se tendrá que seguir diciendo, porque el hecho de que ya hayan dicho que se va a haber campeonato no implica que todo lo demás que se denunció ya quedó ahí o que debe quedar ahí, no. Las cosas deben avanzar en todos los campos y en todos los frentes que se han manifestado hoy. Entonces, creo que se va por muy buen camino. Desafortunadamente más lento de lo que quisiéramos, pero ya arrancó y eso ya es un logro.
Vanessa.
Bueno, yo pienso en voz alta muchísimas cosas.
Por favor.
Pero
para eso están los micrófonos.
Pero no, hoy amerita pensar en voz alta que al final el deporte ni nada en la vida tiene género. Aquí todos tenemos el derecho a hacer lo que nos llame la atención, lo que nos apasione, lo que nos enamore. Y todo es para todos. Esto que logramos hacer las futbolistas en estos días, y lo repetíamos nosotras siempre, es de todos para todos. Hoy pudimos ver que también le abrimos los micrófonos, le sacamos ese poquito de valor extra que le faltaba a algunos hombres para salir a denunciar sus injusticias también, porque de nuevo esto no es un tema solamente femenino, sino masculino. Entonces, en conclusión, pienso en voz alta que el fútbol es una escuela de vida, es una herramienta social y es lo que está logrando abrirle nuevos caminos a toda la población colombiana, porque no solamente empodera para el deporte, sino que empodera para que muchísima gente se sume a esta causa, porque hay muchos errores que se están cometiendo no solamente en el deporte, sino en otros gremios.
7:56. Claudia, Vanessa, muchísimas gracias muchas a las dos gracias. Por haber aceptado esta invitación.
No, muchas gracias.
Muchas gracias de verdad por tenernos en cuenta y poder pensar en voz alta un rato esta noche.
Claro que sí.
Espero que no sea la última vez que venga.
No. Cordialmente invitadas las dos. Gracias. Por supuesto, seguiremos haciendo seguimiento porque, como lo decía Claudia, nosotros los medios también a veces tenemos cierta culpa en que dejamos morir las cosas rápidamente y no los retomamos. Entonces, seguiremos haciendo seguimiento a esto que vaya pasando. Un abrazo a todos los oyentes que estuvieron conectados a través de la @radionica. Por temas de tiempos ya no los alcanzamos a leer, pero fueron muchas las personas que estuvieron comentando, y por supuesto a Juan Pablo Coronado, quien hace parte del equipo de Deportes Radiónica y fue una pieza fundamental para este chévere pensar en voz alta. Así que un abrazo a Juanpa, muchísimas gracias. Manolito, nos vamos, ya viene una nueva edición de Rock and Roll Radio.
Así es, un abrazo para todos, nos escuchamos mañana.
Chao.
Desde Pereira, piensa en voz alta.
Mi nombre es Marta Retavista de Pereira, soy deportista de natación con aletas y hasta el momento puedo decir que el caso de acoso o algún caso de acoso no me ha tocado en lo absoluto. No he sido víctima de ningún tipo de acoso en mi carrera deportiva. Sin embargo, creo que es algo a lo que hay que ponerle cuidado porque siempre tienden a minimizar esas denuncias, más que todo de parte de las mujeres. Creo que sí existe, hasta el momento no conozco en mi área alguien que lo haya sufrido, pero sí he escuchado de otros deportes y otras áreas que no han sido ajenas pues a estas situaciones y a las que creo que ya es hora de mirar como una denuncia mayor.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.